Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
Escuela Jesús Maestro. Primera enseñanza, los talentos de Dios.
Ven, Señor, con tu presencia te invito a que cierres tus ojos, a que pongas tu cansancio, tus problemas, tus situaciones, tus sensaciones, tus conflictos, tus dolores, en las manos de Jesús en este momento. Quizás ya las has hecho, pero hoy necesitas volver a hacerlo. Porque Jesús dice, mi carga es suave. Jesús dice, mi carga es suave. Si tu carga está siendo muy pesada, no es la de Jesús. Por eso, decile a Jesús, Señor, llévate mi carga y dame la tuya, que es suave, que es la de ser humilde, manso, obediente. Pero todas las otras cargas, las penas, las tristezas, esos conflictos interiores, tú no quieres que las estemos cargando, Señor. Te pedimos, Jesús, que por el poder de esa cruz, preciosa, gloriosa y bendita, hoy te lleves todo ese residuo triste, doloroso que pueda haber en nuestras cruces. Te pedimos que hoy recicles todo nuestro dolor, Señor. Lo transformes en amor, Señor, en paz, en confianza, en alegría. Señor, te pedimos que te lleves todo enojo, toda confusión, que no nos deje escuchar lo que vos nos querés decir hoy. Que todo aquello que, como los discípulos de Emaús, estaban confundidos, iban discutiendo, no entendían y por eso no podían ver a Jesús. Te pedimos que hoy hagas lo mismo que hiciste con los discípulos de Emaús, con cada uno de nosotros. Que hagas caer todo lo que esté nublando nuestra vista. Que podamos arder en tu amor, Señor. Arder en tu palabra. Que nos devuelvas el gusto y la pasión o la crecientes por escucharte, Señor, por conocerte. Ven Jesús, llénanos de amor. Ven Jesús, ven, ven Señor, ven y pasa, Señor Jesús. Te pedimos Jesús que seas nuestro servidor en esta noche. Pero Jesús te dice, déjame. Te estuviste escapando, te dice Jesús. Déjame que hoy te consuele. Déjate de estar preocupando. Déjame que hoy te sane. Déjame que hoy te libere. Deja que Jesús imponga sus manos. Deja que Jesús regale su amor. Deja que Jesús abrace tu alma. Deja que acaricie tu corazón. Deja que Jesús imponga sus manos. Deja que abrace tu alma, deja que acaricie tu corazón. Sí, decirle sí, sí, Jesús, sí, Señor, ven a mí. Cielo, abrázanos en este momento, consuélanos, límpianos, acarícianos. No porque lo merezcamos, sino porque gracias a Jesús tú nos has llamado hijos. Y aunque estemos como el hijo pródigo, sucios, alejados, confundidos, tú nos quieres abrazar hoy y cada vez que nos volvemos a ti. Por eso, Señor, te pedimos que renueves la fiesta en nuestro corazón. Si hace tiempo que no hay fiesta en tu corazón, el Señor te dice, esta noche vamos a hacer fiesta. Esta noche no te voy a dejar dormir, dice el Señor. Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a gozar. Como dice una canción, esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitemos al Espíritu Santo para que las cosas se pongan buenas. Y te pedimos a ti, María, Madre del Amor Hermoso, que traigas el óleo, el aceite de la paz sobre cada uno de nosotros. Esa paz que desde el corazón con Dios después se transmite a todas las demás cosas, todas las áreas de nuestra vida. Enséñanos a vivir en la paz. Enséñanos a amar la paz. Enséñanos a dejarnos llenar de paz. Jesús resucitado, cada vez que aparecía y hoy aparece entre nosotros y nos dice, la paz esté con ustedes. Reciban la paz. Te invito a que abras tus ojos. Que de verdad lo mires a tu hermano y le digas, la paz de Jesús esté contigo. Que sea una oración, que sea una bendición. Muy bien. Ahora los veo mejor, les veía las caras muy... Ahora después de orar es otra cosa, ¿eh? Ahora están empezando a parecer carismáticos. Antes parecían gente que vive en Buenos Aires enloquecida. Muy bien. Bueno, estamos acá en este día, comenzando, siguiendo con nuestro crecimiento, tratando de crecer en qué. De crecer quiere decir de parecernos más a Jesús. Amén. Si se acuerdan, ya pasamos tanto tiempo el año pasado, tuvimos todo el año viendo diferentes facetas de un Dios que nos llama. ¿Amén? Dios nos llama. ¿Están convencidos de que Dios lo llamó? Pero ahora, cuando Dios llama, Dios nos llama. No nos llama por teléfono, así, che, venite a comer un asado. Si no, tiene problema. Pero Dios nos llama porque quiere que nosotros, nuestra vida, sea un shalom. ¿Qué era la palabra shalom de los judíos? Cuando un judío decía shalom, decía que la paz de Dios venga sobre ti. Pero la paz no es como nosotros, que parece la paz de los cementerios, que nadie nos moleste. El shalom del judío es más parecido a la palabra que nosotros usamos para decir que Dios te bendiga. Pero eres más, porque shalom quiere decir que a partir de que estés en paz con Dios, todo en tu vida florezca. Como esas imágenes del Antiguo Testamento que dice, el justo es el que está en paz con Dios. El justo es eso, la justicia viene de estar en paz con Dios. Dios te justifica. Y esos salmos que dicen, el justo será como la palmera que está plantada a las orillas del río. Y ustedes pónganse en la mente del judío que escribía eso, que vivía en una zona desértica. Y en una zona desértica, no sé si ustedes han estado, yo vine estos días a estar por San Juan, que tiene toda una parte desértica, no hay nada. No ves ni una liebre. Están escondidas a la noche, capaz que salen. Pero uno ve a lo sumo unas plantitas muy peticitas, porque tienen para sobrevivir sin agua, se las arreglan todas de formas de las más variadas para tratar de con la mínima cantidad de agua que reciben por año vivir. Imagínense lo que es encontrar un río, lo que llamamos un oasis en medio de esas zonas desérticas. Uno va por el desierto y de golpe ve una mancha verde y ve palmeras, cosas que no existen. Y ellos decían, ¿y por qué? Porque está plantado junto al... ¿A qué? Al río. Entonces, Dios quiere, nos llama a ser esas palmeras, esas plantas que están junto al río. Jesús lo dice de otra manera. Jesús dice, el que permanece unido a mí y yo a él, hablando de la planta, de la parra, así como las ramitas, los sarmientos, si permanecen unidas a la planta principal, reciben la savia y dan mucho fruto. El que permanece unido a mí y yo a él. Miren, el secreto de la vida cristiana está solamente en eso. No lo compliquen. Dediquen un tiempo en su corazón a estar unidos con Jesús todos los días y su vida florece. Dejemos que Satanás nos engañe, nos haga poner en las preocupaciones, nos olvidamos de orar, nos ponemos a hacer esto, nos ponemos a hacer lo otro, aunque sean cosas buenas, y nos alienamos y al poco tiempo nos sentimos secos, mustios, angustiados, como esas plantitas que apenas sobreviven. Claro que Dios no nos abandona, nos cae alguna gotita, venimos al grupo de oración y alguien ora por mí y entramos en estado de supervivencia espiritual. El 99,9% de los cristianos vivimos así. Y yo de hecho muchas veces lo hago. Pero Dios una y otra vez nos dice, quiero que den fruto. ¿Amén? Por eso Dios, ustedes, hay muchos de ustedes que han, ¿quiénes terminaron ahora de volver a hacer su seminario de vida? Algunos que sé que lo hicieron, ¿no? ¿Verdad? Algunos lo hicieron hace muchos años. Bueno, sería bueno que en algún momento también lo puedan volver a hacer. Todos los años, sí. Y nosotros hablamos de cosas que después nos olvidamos. Y la iglesia, para Jesús, debería ser, que no lo es muchas veces, un lugar donde cada uno de nosotros aprenda a florecer y a dar fruto. Porque Dios quiere que nosotros fructifiquemos, quiere que demos fruto. Y nos llama por eso a dar. Jesús, cuando llama a los discípulos, le dice: vayan y hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Lo que ustedes recibieron gratis, déanlo gratis, dice Jesús. Pedro le pregunta: Señor, vos nos llamaste y por eso hemos dejado casa, padre, hermanos, hermanas, esto, el otro. ¿Cómo va a ser la cuestión? Y Jesús le dice: yo te digo que en este mundo vas a tener el 100% en casas, en hermanos, en hermanas, en esto y en lo otro, y en el mundo venidero, cuando resucite, mucho más, la gloria eterna. Cuando Jesús nos habla y nos pinta el futuro nuestro, siempre es un futuro de abundancia, de multiplicación. Porque está volviendo a la idea original que Dios da en el Génesis. Dios creó al hombre y la mujer, ¿y qué le dijo? ¿Sufran pena y estén, sobrevivan? ¿Qué le dijo? ¿Crezcan y qué? Y les dio toda la creación, no para que la destruyeran y armáramos, sino para multiplicar, para que todo eso creciera, abundara. Así que me gustaría que nos convenzamos todos de que estamos condenados a eso, en el buen sentido de la palabra. No quiero decir como algunos que estamos condenados al éxito, bueno, me trae malos recuerdos. Pero era un pensamiento más cristiano que otros. Es decir, que cuando estamos con Jesús, estamos condenados a lo bueno. Si el éxito en la mente de Jesús quizás no es el éxito que nosotros pensamos, pero siempre hay una abundancia, siempre hay un crecimiento, siempre hay una multiplicación de lo bueno. Estamos llamados a multiplicar sonrisas. Estamos llamados a multiplicar amabilidad. Estamos llamados a multiplicar paz. Estamos llamados a multiplicar buen trato. Estamos llamados a multiplicar amor, paciencia, bondad. Estamos llamados a multiplicar salud, respeto. Estamos llamados a que nosotros, cada uno de nosotros, yo lo que les digo hoy, yo de parte de Dios creo que en ustedes hay mucho más de lo que, bueno, de lo que ustedes creen. Y que Dios tiene mucho para hacer con cada uno de ustedes, más de lo que ustedes creen. Yo creo en ustedes, porque Dios cree en ustedes. Si cree en mí con todas las macanas que hago, ¿cómo no va a creer en ustedes? ¿Mm? Y en Lucas 19, 12 al 26, hay un texto que todos ustedes conocen. Estoy muy seguro. Cuando yo digo lo que hay ahí, te vas a decir: ¡ah! ¿Eh? Lucas 19, ¿qué hay por ahí? Hay una parábola. Una parábola que ustedes la conocen, que es la parábola de las minas, de los talentos. Que podemos decir que es la parábola de Dios que cree en nosotros. Dice que mientras Jesús lo escuchaba a la gente,
le añadió una parábola, un cuentito para enseñarles. Él estaba cerca de Jerusalén y creían ellos que el reino de Dios vendría de un momento a otro. Ellos estaban esperando, dice, el reino ya viene. Y Jesús le dice, no, momentito, todavía falta. Y les explica. Entonces les dice, un hombre noble, que estaba, un príncipe, marchó a un país lejano para recibir la autoridad real y luego volver siendo rey. Llamó a 10 siervos suyos y les dio 10 minas y les dijo, negocien hasta que yo vuelva. Cuando regresó, después de recibir la autoridad real, mandó llamar a aquellos siervos suyos a los que les había dado este dinero para saber lo que había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo, Señor, tu mina ha producido 10 minas. Le respondió, muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo insignificante, toma el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y le dijo, tu mina, Señor, ha producido 5 minas. Le dijo a este, ponte tú también al mando de 5 ciudades. Pero vino otro y le dijo, Señor, aquí tienes tu mina. La he tenido guardada en un lienzo porque tenía miedo de ti, pues eres un hombre severo. Tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Le dice él, por tu propia boca te juzgo, siervo malo. ¿Sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré? Pues, ¿por qué no colocaste mi dinero en el banco? Y así al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Y le dijo a los que estaban presentes, quítenle la mina y dénsela al que ya tiene 10. Le dijeron, Señor, ya tiene 10 minas. Les digo que a todo el que tiene, se le dará. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Palabra de Dios. Varias veces me he desvelado tratando de entender un poco más. Bueno, y hoy tratemos de entender entre todos algunas cosas, ¿no?
Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
Y de entender lo que nos... ¿Para qué nos sirve esto hoy a nosotros? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo nos puede cambiar la vida si entendemos lo que Jesús quiso decir acá? ¿Amén? Porque la palabra de Dios es cuestión de vida o muerte. Dice Jesús que las palabras de Él son... ¿Qué dice? Mis palabras son vida. Mis palabras son vida. El que las escucha, las entiende, las pone por obra, tiene vida. No son palabras de muerta, palabra linda, es vida. Quiere decir que te enseña a vivir y a llenarte de vida. Por eso es importante y le hinchamos tanto, lean la palabra. Pero no solo para que la lean. Déjense llenar de la palabra, déjense interpelar por la palabra. A veces es incómoda, pero eso es lo lindo de la palabra, que te saca de tu comodidad. Ustedes, los que estuvieron haciendo el seminario de vida, y bueno, lo han hecho todos en algún momento, recordarán que hay un momento en el seminario donde se nos habla de que Jesús tiene que ser nuestro Señor. ¿Sí? ¿Qué era el Señor en aquellos tiempos? ¿Quién era Señor? ¿Qué era hoy como decimos Señor? ¿Cómo le va? Eso quería decir. Díganme ustedes, ¿qué era un señor en aquella época? ¿Eh? Al dueño, al rey, al que tenía, digamos, al que tenía poder por sobre otras personas, era un señor. Aceptar a Jesús como señor quiere decir que es tu dueño. Los señores eran los que tenían esclavos. El señor era el amo. ¿Se entiende? Pero el Señor también quería decir que era el que te iba a proteger, que era el que te iba a dar de comer.
Que te guiaba.
Te daba, y cuando había un señor, el Señor decía, viene la guerra, y todos los súbditos que tenían que hacer. Y era la guerra con el Señor. Pero también, si venían otros de otro lado a asaltarte y vos vivías bajo el señorío, el Señor llamaba a todos para también protegerte. Era un sistema que había, que habían idearon los hombres para tener protección. No sé si era bueno, si era malo, pero Jesús lo utiliza para que nosotros entendamos que Él es como un rey diferente. Jesús dice, los reyes en el mundo usan el poder para explotar y para ponerle la pata en la cabeza a los demás. Eso sucedía en aquella época, ahora no más. Ahora todos los que tienen la política, eso la usan para ayudar a la gente. No como la... Jesús le dice a los discípulos, entre ustedes no tiene que ser así. El poder que les doy es para servir. Dios es un Dios que reina, pero humildemente y a nuestro servicio. No para ahogarnos y quitarnos la vida, sino para dar. ¿Amén?
Amén.
Y entonces, fíjense que la parábola dice que un hombre se marchó para recibir la autoridad real y llamó a quién. Dice que llamó a cualquiera. ¿A quién llamó? Llamó a 10 siervos suyos. ¿Amén? Es decir, que Dios tiene Jesús. Jesús dice, yo me voy. ¿Qué le dice a los discípulos en un momento? Es mejor que yo me vaya. Voy a volver. Pero si no me voy, ustedes no van a recibir qué cosa. Esta parábola está hablando también para mí de Pentecostés. El Señor dice, yo me voy a ir, pero les voy a dejar tesoros. Les voy a dejar algo que ustedes no tenían, porque estos siervos no tenían eso. ¿Amén? Una de las cosas que cuando nosotros pensamos en que nosotros nos pongamos al servicio de Dios, es pensamos, ¿cómo yo lo voy a hacer? ¿Eh? ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Qué le dijo cuando Dios lo llamó a ser profeta a Moisés? ¿Alguien se acuerda? Lo mandó a hablar con el faraón. ¿Qué le dijo Moisés? No puedo, porque soy tartamudo. Bueno, la Biblia no dice que es tartamudo, dice que no puedo hablar bien, no, se me dificulta el hablar. Y no te preocupes. Esta parábola nos está diciendo que cuando Dios nos manda a dar fruto, Él es el que nos da las minas. No importa. Porque alguien puede decir, no, yo soy viejo. Y Dios no dice acá que llamó a alguien porque era joven y fuerte. Porque los carismas no dependen de la fortaleza, ni de la inteligencia, ni de la formación. En la iglesia tenemos tantos ejemplos. Hoy me acordaba del santo cura de Ars. Ustedes saben, fue un cura en Francia que es el patrono de los párrocos en la época de Francia, donde en muchos lugares, bueno, había venido igualdad, fraternidad, libertad, todo eso, y había un montón de parroquias, había retrocedido el cristianismo, había un montón de parroquias abandonadas. Y este cura de Ars, que era seminarista, rezaba mucho, era muy devoto, pero no le entraba ni toda la filosofía ni toda la teología que le querían enseñar, todos los exámenes bochazo. Le enseñaban latín, se sacaba cero, le enseñaban esto. Y desde la mirada humana, desde los hombres, de los obispos, decían, este tipo no puede servir a Dios. Es un queso, es una piedra. Pero Dios lo había llamado. ¿Amén? Medio como que por la... ¿Vieron la viuda esa que dice que iba todos los días al templo? Jesús dice que cuando oremos seamos como la viuda que le pedía al juez malo
Todos los días iba y le hinchaba y dijo, la verdad que no soy ni justo, ni temo a Dios ni a los hombres, pero como me tiene repudrido, yo se lo estoy traduciendo al... Como me tiene cansado, harto, ya no lo aguanto más, le voy a hacer justicia aunque sea para que no moleste. Bueno, el cura de Ars, el obispo lo ordenó para que no moleste más. Porque dice, este va a tener 80 años y va a seguir en el seminario y no se va a ir nunca. Dice, ya sé, lo ordeno el sacerdote y lo mando a una parroquia perdida en el medio del campo donde no hay nadie. De hecho, lo mandó a un lugar donde lo único que había en la parroquia eran vacas, porque la estaban usando de establo. ¿Sí? Es decir, humanamente parecía que no tenía nada, pero Dios le dio los talentos. Y él creyó, aún en su pobreza, de que no era él. A él le dijeron, lo único que había entendido, que él cuando iba a ser sacerdote actuaba en persona de Cristo. No era él, era Jesús el que confesaba, era Jesús el que enseñaba, era Jesús el que estaba en el altar ofreciendo el sacrificio por toda la humanidad. No era él, entonces no se preocupaba. Y esa parroquia vacía, con vacas, se empezó a llenar y fue el centro de peregrinación más importante de Francia en aquella época y devolvió la fe a mucha gente. Y había una cola de no sé cuántas horas para confesarse con este hombre. ¿Por qué? Porque tenía un carisma donde cuando hablaba con la gente se llenaba del amor y del perdón de Dios. Y donde él tenía palabra de ciencia, y cuando alguien estaba hablando, decía, ¿y por qué escondiste este pecado? Y ahí en el confesionario había sanación interior, porque él iba, no humanamente y calculadamente, porque vos te pueden enseñar cómo tenés que hacer para confesar. Él tenía un don del Espíritu, y la gente se sanaba, porque la confesión es sanación. Entonces, tenemos un ejemplo de lo que le estoy diciendo, de alguien que hizo abundancia, hizo fructificar, y él no tenía humanamente lo que se necesitaba, pero Dios le dio lo que necesitaba. ¿Amén? Y quizás alguno de ustedes me pueda decir, ¿cómo voy a servir yo a Dios si soy viejo? Y bueno, Dios no te dijo que tenías que ser joven. No, o porque no entiendo mucho. Dios no te dice que tenés que entender mucho. El problema nuestro es que no creemos que Dios nos ha dado un gran regalo y que nos ha llamado y que estamos como, se los voy a decir, como obligados, por así decirlo. Dios no nos obliga. Dios ya nos dio el talento. Y acá dice que un día va a volver y nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Y esto no se los digo para que nos angustiemos, sino más bien para que nos alegremos. Porque fíjense que en ningún momento Dios piensa en el fracaso. Dice, si lo hubieras invertido, hubieras ganado. No dice, no, si lo invertiste, capaz que perdés. Cuando uno pone a servirse al Señor, siempre va a ganar. Siempre va a multiplicar. Siempre. ¿Cuál es el único fracaso que podemos tener? ¿Qué le dijo el hombre? Pues tuve miedo. La guardé, la metí en la caja de seguridad, la enterré en la maceta en el fondo de casa, porque tuve miedo. ¿Saben por qué se va a enojar el Señor al fin de los tiempos? Porque hallamos por miedo escondido los carismas, los regalos que Él nos dio. Y no los hayamos usado. ¿Amén? Entonces, yo no les voy a preguntar si ustedes tienen carismas o no, porque yo sé que los tienen. Yo no voy a andar averiguando a ver si Dios ya los bendijo o no. Yo estoy seguro de que ya Dios los bendijo. Que cada uno de ustedes, y no importa lo que les diga el mundo, no importa lo que les haya dicho un cura o lo que les haya dicho nadie, La palabra de Dios dice que a cada uno de ustedes Dios ya le dio talentos. ¿Amén? La pregunta entonces no es si me dio, sino qué estoy haciendo con los talentos que Dios me dio. ¿Amén? Y miren, cuando uno se deja los talentos de Dios sanan, los talentos de Dios, yo creo que en ustedes hay personas que pueden orar para que otros se sanen, que pueden hablar para que otros se conviertan, que pueden sonreír para que a otros se les sane el corazón y les cambie la vida. Cada uno de ustedes puede, tiene, es. La cuestión es decidirse y decirle al Señor, como le dijo el profeta, heme aquí, Señor, aquí estoy. Como dijo Samuel, cuando estaba durmiendo y le llamaba al Señor, Samuel, Samuel, y el otro iba a preguntarle, en vez de a Dios le iba a preguntar al sacerdote, hasta que el sacerdote se dio cuenta y le dijo, cuando escuches otra vez, dile al Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy. Dios no espera a que seas perfecto para que te pongas a su servicio. Porque si Dios esperara que cada uno de nosotros sea perfecto para ponerse al servicio de Él, Él iba a esperar por toda la eternidad. ¿Se entiende? Dios nos perfecciona en el camino mientras nosotros nos decidimos a servirlo. Ni San Pedro, ni San Juan, ni Pablo, ninguno. Miren, Pablo es uno de los ejemplos. Era un desastre, el tipo perseguía a cristianos. Y él mismo lo dice, yo soy el peor de todos los apóstoles. Pero he trabajado más que todos ellos. O mejor dicho, dice él, la gracia de Dios ha trabajado en mí. Descubrió esto de los talentos. Es Dios el que pone el talento y lo hace fructificar. Y déjenme decirle como testimonio que lo que más te hace feliz en la vida es dejar que Dios te use a través de los dones y los talentos que te da. Los momentos más felices de mi vida, que le dan sentido a mi vida, son esos. Y cada uno tendrá dones, talentos diferentes. Pero ver que Dios cambia la vida de alguien, que Dios toca el corazón de alguien, porque cuando son los dones de Dios, son dones eternos que tocan el corazón de las vidas para siempre. Amén. Dios, no es que Dios nos llama. ¿Se acuerdan cuando estaba Jesús y una mujer, María, Marta era la hermana, rompe un frasco de perfume carísimo y le unge los pies a Jesús? Era un, como si hoy rompemos, no sé, el perfume importado más caro que a ustedes se les ocurra y la botella más grande de 2 litros. Y Judas dice, pero ¿cómo hacen esto? Esto habría que haberlo vendido y dárselo a los pobres. Y Jesús le dice, pobres siempre van a tener entre ustedes. Ella eligió bien, dejen que me prepare como me prepare mi sepultura. Muchas veces no entendemos ese texto, pero lo que Jesús está queriendo decir es que, y hoy nos vendría bien porque hoy vivimos un tiempo muy materialista, y no estoy hablando del mundo, el mundo ha imbuido a la iglesia y la iglesia también tiene una mentalidad materialista. Pensamos que la función principal de la iglesia es asistir a los pobres, y ciertamente es que Jesús nos manda, porque para hablarle a alguien de Dios primero tenés que darle de comer, porque si tiene la panza vacía no te escucha. Pero imagínense de qué serviría que le demos de comer a cientos, miles de millones de pobres y los dejáramos siguiendo vivir en el pecado, en la angustia, en la tristeza, en la amargura, y que se fueran a una eternidad sin conocer a Dios. El impacto de lo que Dios nos da es el cambio total de la vida de esa persona. Pero para que, más importante que cambie su parte económica o humana, que es importante, es que cambie su corazón. Jesús vino a cambiar corazones. Amén. Y los dones que Dios nos da, los carismas que Dios nos da, son fundamentales. Es la única manera que tiene la iglesia de evangelizar. La evangelización, que es que otros conozcan a Jesús, que es la misión, que es el servicio primordial que tenemos. No hay otro servicio. Todo lo que hacemos en la iglesia es para eso. Dice la enseñanza de la iglesia, dice, la misma iglesia enseña, la iglesia existe para evangelizar. ¿Para qué existe la iglesia? Lo dice la iglesia y lo dijo Jesús cuando él se va, le dice a los discípulos, vayan y hagan discípulos. No dice vayan y hagan escuela. Si la iglesia católica tiene una escuela, es para evangelizar. Y si no evangeliza esa escuela y lo único que hace es sacar ateos, mejor no tener más escuelas. No dijo vayan y hagan hospitales. Los hospitales son buenos, pero cualquier pagano puede tener un hospital. El hospital católico lo que tiene que ser es para evangelizar al que está enfermo, al que está muriendo, a su familia. Y si ya no está haciendo eso y lo único que hace es curar, ya no sirve para nada, mejor no tener hospitales católicos.
Este archivo es de uso libre y gratuito, generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.
Porque la razón de ser nuestra como iglesia, como pueblo de Dios, es llevar el Evangelio. Porque si nosotros nos convencemos de que la salvación está en que las personas conozcan a Jesús, y nosotros nos callamos, somos cómplices del futuro de esas personas, ¿dónde van a terminar? Y Dios no nos pide cosas que no podemos hacer. No nos pide que mañana cada uno de nosotros se convierta en la Madre Teresa de Calcuta. Pero la Madre Teresa de Calcuta o una monja de la Madre Teresa de Calcuta no puede ir a los lugares donde nosotros vamos. Nosotros somos como el James Bond. Vamos a los lugares donde los curas y las monjas no llegan, a los lugares más recónditos del país. Nuestra misión está ahí en los lugares donde estamos, no es que tenemos que... Alguno capaz que tenga un llamado especial a algo. Pero, ¿y cómo? Y con los carismas de Dios. Así. ¿Y cómo se despiertan los carismas? Orando. Orando y con el deseo de servir a Dios. Si alguien tiene el deseo de servir a Dios y ora, seguro que afloran los carismas, que están enterrados y dormidos. Porque los carismas son para el servicio, no son para nosotros. Es decir, si yo me pongo en obediencia a caminar y a hacer lo que Dios me pide, van a empezar a aparecer, como le aparecieron a estos. ¿Qué le dijo? Como has multiplicado 10 minas, que eran 10 monedas de oro, que era bastante dinero, ahora vas a estar al frente de 10 ciudades. Y ahí está la frase que a mí me costó mucho entender, porque me parecía que Dios... El otro día hablábamos con mi esposa, que una compañera del trabajo le decía, Dios es injusto. Yo la entiendo. Hace unos años atrás... salió caso en la televisión y todo, su hijo fue secuestrado y lo asesinaron, el secuestro cuando se quiso escapar. Axel Blumberg, si se acuerdan. Pues la mamá trabaja con mi esposa y ella tiene en el corazón, Dios es injusto porque mi hijo era bueno, trabajaba, estudiaba. ¿Por qué tuvo que morir? Pero bueno, nosotros sabemos que la vida de ese hijo no terminó. Y que tiene toda una eternidad para disfrutar de su madre, pero ella no lo sabe, o no lo cree, o no lo quiere creer, no lo puede creer por el dolor. Yo la entiendo realmente. Pero yo cuando leo este texto también digo, Dios es injusto. ¿Cómo dice esto? Quítenle la mina al que tiene una y désela al que tiene 10. Dios entonces es Robin. ¿Le roba a los pobres para darle a los ricos? Eso dice este texto.
O lo mismo cuando fueron a buscar trabajo, que uno le llegó más temprano, otro más tarde, le dio igual. Y eso también.
Pero, y sí, son cosas que nos cuesta entender. Como que no hay una justicia. Así como le paga lo mismo al que estuvo 10 minutos que al que estuvo todo el día trabajando. Y hoy irían los del gremio, le harían un lío bárbaro, le pasen paro, no lo dejan trabajar más.
Pero ese de si nosotros estamos en el camino del Señor, somos servidores. Cuando más trabajamos, Él dice en Marco 10, te daré el 100 por 1.
Acá lo que está enseñando Jesús, creo yo, es cómo funciona el negocio de Dios. No es que Dios sea injusto, sino cuando uno se pone a servir a Dios y empieza a ser de bendición, cada vez pareciera que tiene más dones y más carisma. Como la vida que uno ve la madre Teresa Calcuta, a veces dice, ¿por qué Dios le dio tanto? O ve San Francisco de Asís y uno dice, ¿por qué Dios le dio tanto y a los otros nada? No, no es que a los otros no le dio. Es que cuando alguien se decide a ser de bendición y se pone a servir, cada vez se va multiplicando. Como yo les decía a ustedes, hay una multiplicación. Pero no es que Dios no le quiera al otro. Si el otro también hubiera puesto a multiplicar, también hubiera tenido 10, 20, 30, ¿se entiende? No es que Dios le quiere sacar. Dios no necesita sacarle a uno para darle al otro. Pero es lo que yo digo. A veces, si alguno abandona el barco y queda otro, y bueno, Dios le tiene que dar más carisma al que quedó, porque pobre como quedó solo y el otro que tenía que hacer parte. Es como cuando en una familia, qué sé yo, muere la madre o muere el padre y queda uno solo, parece que al otro se le multiplica y la madre hace de padre o madre, o muchos padres que han hecho de padre o madre, y dicen, ¿cómo lo pudo hacer? Bueno, porque ante la ausencia hay una multiplicación, nos pasa hasta en el cerebro, dice, cuando se muere un área del cerebro, la otra área del cerebro se empieza a multiplicar, empieza a aprender y a hacer lo que el otro. Hasta la naturaleza funciona así. Y en la iglesia, lo ideal es que haya. La visión que tuve hace muchos años. Dios quiere que haya muchos haciendo poco. Es decir, si nosotros nos multiplicamos sirviendo al Señor, con un poquito que hagamos, hacemos un montón. Ahora, cuando hay pocos, dos o tres haciendo mucho, se enferman, se cansan y no se saturan. Porque humanamente el cuerpo tiene un límite de tiempo, de horas, de minutos, de segundos. Para necesita descansar, necesita tener un rato de ocio y todas esas cosas, ¿verdad? ¿Amén? Entonces, es importante para nosotros darnos cuenta de este ofrecimiento que Dios nos hace. ¿Amén? De que verdaderamente vamos a ser felices cuando hacemos aquello para lo que Dios nos creó. ¿Amén? Yo no sé para qué los creó a cada uno de ustedes, pero todos tenemos muchas veces habilidades naturales sobre la que Dios pone sobrenaturales. Porque, por ejemplo, uno de los temas que yo he trabajado muchos años, que es el tema de la música. La música es un don natural que Dios da, pero el servir a Dios con música es algo totalmente distinto. Y yo he visto personas que no tienen mucho don natural, que no son grandes cantantes, pero que producen algo, un impacto en las personas, ayudan a la alabanza, o lo que sea, que es algo más allá de del don natural. ¿Amén? Porque naturalmente me ha pasado, me acuerdo, voy a contar algunos testimonios, ¿no?, para que ustedes se den cuenta de que es más allá de lo humano. Uno puede, yo sé que tengo un don natural para cantar, tengo una voz que Dios me dio, me la regaló y no hice ningún esfuerzo. Pero con eso la gente no cambia la vida, ni se sana. Tiene que haber un carisma detrás, que es el que produce un efecto. ¿Amén? Me acuerdo hace muchos años atrás, estábamos ahí en Santa Micaela, ¿se acuerdan de Santa Micaela? Donde vamos a hacer los retiros. Y habían invitado gente de Paraná, creo que venían. O de Entre Ríos eran. Habían venido de invitados en un retiro. Un retiro de asamblea. Estaba Rafael en ese retiro, creo que él, no sé cómo lo contactaron a él, cómo los invitó. Yo estaba con el Ministerio de Música junto con otras hermanas, y vieron que uno espera siempre, aparte los prejuicios que uno tiene, bueno, ahora viene la oración, es donde Dios va a actuar, todo lindo el retiro, pero estábamos en el parque, ¿viste cuando estábamos en el parque que está el tiempo libre? Y los carismáticos que somos medio fanáticos locos nos pusimos a tocarla, a cantar en el parque. Y yo había hecho una canción mía, de mi autoría, que no me acuerdo si que una que decía baila hermano, baila, baila de corazón, baila para si es mía, alábalo, alábalo si tú estás muy triste. Y empezamos a cantar eso, estaban todos como locos, empezaban todos a bailar. Y yo veo que la gente estaba, se habían puesto como exaltados de esto. ¿Qué les pasa, Dios? Mirá, está bailando, sí, ¿qué tiene? No, pero vino con un bastón y no podía caminar casi. Y se sanó con una canción de una alabanza en el parque de un retiro. Entonces uno comprende que no es lo natural, que hay algo sobrenatural, que es lo que vale la pena. Porque la canción natural, en serio, nos entretenemos, hacemos un entretenimiento, bailamos, pero eso solo no. Tiene que haber, hay algo más. ¿Amén? ¿Eh? Y bueno, como esas historias, me recuerdo también de cuando empecé hace mucho, que yo era joven todavía, tenía la barba rubia, y había un seminario para jóvenes, ¿no? Acá, en otra parte. Y yo quise invitar a una chica que había sido amiga mía, había sido novia mía, y la quería invitar al seminario. Y uno no sabe cómo le hablo, me va a decir que estoy loco, porque cuando me conocía yo de Dios no hablaba nada, al contrario, me había portado bastante mal con ella. Y pero había quedado una relación, digamos, no había mala relación. Y como yo les decía, los carismas surgen de la oración. Yo oré y le dije a Dios, mira, yo la voy a invitar, pero la verdad no sé cómo hacer, no sé qué me va a decir, ¿por qué me va a creer? Pues yo venía todo entusiasmado de que había tenido mi seminario de vida, que había tenido el bautismo del Espíritu Santo. Yo se lo quería contar a todo el mundo, pero sentía que nadie me entendía, porque no sabía tampoco cómo decírselo. Sí, mirá, Dios me ama, siento que Dios me ama, esto es lo más maravilloso que hay. ¿Y cómo hago para decir? No me creen, mirá, este tipo se volvió loco. Fui a la casa, qué sé yo, la llamé, el que te quiero. Sí, vení, bueno, fui a la casa, los padres también me conocían. Tomamos un café, qué sé yo, bueno. Salí. Cuando salimos, me acompaña a la parada del colectivo, que ya también se tenía aquí. Y yo empiezo a hablar y empiezo a decirles cosas que no sé de dónde las saqué. Le digo, ¿qué te pasa? Vos estás triste, no podés dormir, ¿qué te pasa esto? ¿Qué estás llorando? ¿Qué te pasa el otro? Y el otro iba abriendo los ojos. Me dice, ¿cómo sabes todo eso? ¿Eh? Los padres estaban separando y ella se echaba la culpa de lo que estaba pasando. Y yo le fui diciendo todo sin saber nada de su vida, que hace. Eso es un don de ciencia.
El don de revelación.
Revelación o ciencia. Que es lo que dice San Pablo. Dice, si ustedes van a una asamblea y todos están hablando, viene un novato y todos estamos hablando en lengua, los mira y dice, ustedes están todos locos, no entiende nada. Pero si cada uno de ustedes lo juzga, le da una palabra, le revela los secretos de su corazón, esa persona creerá que Dios está ahí. ¿Amén? Y eso no tiene por qué pasar solo en una asamblea. Puede pasar con una persona en una charla. Si uno oró, si uno cree y si uno se... Yo a veces pregunto, a veces digo, cuando miro las cosas, yo me dejara usar más por Dios, las cosas que habría hecho. Porque son cosas como que han chispazos que han pasado en mi vida y que después yo me distraigo y sigo viviendo humanamente. Muchas veces, ¿no? Pero así funciona la cosa, ¿no? Así son transformados los corazones, así se evangeliza, así Dios trae un cambio. Si no, la iglesia, pues, y la gente no viene a misa. ¿Qué va a venir a misa si viene y se duerme? Hacemos unas misas tan aburridas nosotros. La verdad, ¿y a quién vas a evangelizar invitándolo a una misa? ¿La misa de la renovación? Bueno, si hay oración de sanación, alguna cosa, más o menos, y no son lo que eran en otra época, vamos zafando. Pero la iglesia, como tal, para atraer a las personas a Jesús, tiene que tener esa fuerza y ese poder del Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo no viene solo como una paloma volando. Actúa a través de cada uno de nosotros. Amén. Y el trabajo, miren cómo está el mundo, es mucho. Pero si cada uno de nosotros se anima a dar a Dios unos minutos de su amable atención y se deja llevar poco a poco por el Señor y se ofrece al Señor para servirlo, ustedes y yo vamos a ver maravillas. Amén. Dice la palabra, yo les digo que si tú crees, verás
la gloria de Dios.
La gloria de Dios es ver a Dios actuando con poder. Y a veces no son grandes cosas, son cosas silenciosas de que las que nadie se enteró, pero de las que vos sos testigo. Y de que las personas son testigos. ¿Amén? Entonces, esta es la... Este es el núcleo, el corazón de lo que estamos tratando de ver este año, esta cuestión del servicio. Dios nos ha llamado a todos a servirlo. Y lejos de porque seamos mejores o peores que otros, no es así. Nadie se tiene que agrandar porque Dios lo llama, porque Dios nos llama a todos. Así que, ay, Dios me llamó, sí, lo llamó a todos. Y por un lado no agrandarse y por otro lado no achicarse, es decir, bueno, está bien, no sos perfecto, no sé cuántos dones tenés humanamente o qué tenés, pero es Dios el que pone el talento para que vos des fruto. ¿Amén? Es una cuestión de creerle. Me acuerdo, contaba el padre Paco, fundador de nuestra comunidad, que allí está, su foto, que había ido con, no me acuerdo si era con Diego Jaramillo, con uno de estos popes de la renovación, habían ido juntos a visitar un lugar donde el padre este había pasado haciendo evangelización hacía un año atrás. Era un lugar apartado, como en el campo, ahí no sé si era en Colombia, como en una isla, no sé dónde era. Él sé que era un lugar donde no había ni curas. Era esos lugares, esos pueblitos perdidos, donde él había pasado, hecho una evangelización y había dejado un grupo de oración, había comenzado allí y lo había dejado a cargo de una mujer. Cuando vuelve, el grupo que habían empezado, 10 personas, había como 200 personas, estaba medio pueblo. Y la mujer, Paco dice, yo me senté atrás y la empecé a escuchar predicar. Y lo miraba el padre y lo dice. Y estaba haciendo una exégesis, dice él. Él estudió teología en la Gregoriana, hizo una exégesis que ni los exégetas más. ¿De dónde aprendió esta mujer todo eso? Y después, cuando se ponen a hablar, esta mujer la dejaron a cargo del grupo. No sabía leer ni escribir. Pero ella, en su fe, dijo, si Dios me llama, y agarró la Biblia y fue, no sabe cómo, fue aprendiendo a leer. Y no le pregunten de dónde sacaba la sabiduría, si nosotros sabemos de dónde la sacaba. Como lo único que tenía para aferrarse era a Dios y a la oración, y no tenía otro medio para aprender sino que aprender directamente y que Dios le enseñara, Dios hizo lo que tenía que hacer con lo que tenía. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Dios, si nosotros tenemos la oportunidad, tenemos que aprovecharla, pero cuando no, lo que no tenemos lo pone Dios. ¿Amén? Yo me he formado, he aprendido un montón de cosas, pero siempre tengo que ser consciente de que lo importante no es lo que yo puse estudiando o aprendiendo, es lo que Dios pone. ¿Amén? Por eso no tener miedo, no tener como este hombre que dijo, no sé si voy a poder, a ver si Dios después me juzga, porque voy a hacer, me voy a equivocar, porque no soy, escondo. Y entonces escondemos y enterramos lo que Dios nos dio. Y eso es lo único que Dios no quiere. ¿Amén? Dios no tiene problema de que te equivoques, porque sabe que te vas a equivocar. Dios no tiene problema de que metas la pata, porque sabe que vas a meter la pata. Para eso está que te perdona. El problema que tiene Dios es si nos dejamos tentar por el miedo y nos hacemos, como dice acá, siervos inútiles. Por el miedo hacemos como el avestruz, dice, no sé si es verdad, dice que el avestruz cuando tiene miedo mete la cabeza abajo de la tierra, como si lo demás no existiera, ¿no? Como a veces hacen, me acuerdo, yo tenía una perra, una ovejero alemán, y cuando veían las tormentas esas de rayos, tenía miedo. Y la otra era grandota, así, ¿no? Y había una mesita chiquita y metía la cabeza abajo, como que ella sentía que no iba a pasar nada porque escondía la cabeza. Si es que sonsa que sos vos, ¿no? Y a veces nosotros creemos que por esconder la cabeza, decir, no, que nadie me vea, que nadie, no, a ver si me pasa esto, a ver si... Y no... Algunos tienen miedo del demonio, ¿no? Porque si me pongo a servir a Dios va a venir el demonio. Y mira, en la guerra mundial dice que hubo países neutrales, pero en realidad los neutrales nunca existen. Cuando uno es neutral siempre o patea por un lado o patea para el otro. Por atrás le manda... Franco decía que era neutral, pero por atrás hacía sus negocios con Hitler. Le mandaba esto, lo otro, comida. Los neutrales no existen. Y Jesús dijo que en el mundo espiritual no hay neutralidad. Jesús dice, o están conmigo o están contra mí. No, pero yo me voy a quedar en el medio. Como dice, ¿vieron que dice el dicho? Este quiere quedar bien con Dios y con el diablo. No, yo esta ley no estoy de acuerdo, pero tengo que dejar que no me pronuncio. Que debatan, que hagan lo que quieran. No. Cuestión de. No es que estoy a ver si pintamos la silla de blanco o de negro, que pues si no, que haga cada uno lo que quiera. Cuando hablamos de cosas importantes. No puede uno ser neutral. Uno tiene que estar de un lado o del otro. Lo neutral no existe, es una mentira. Jesús dice, o están conmigo o están en mi contra. No hay medias tintas. ¿Se entiende? Y por eso se juega nuestro capital espiritual, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Pero tenemos a Dios de nuestra parte. Tenemos esa visión de Dios de que nos quiere multiplicar, de que nos quiere bendecir, y que hemos sido hechos, como decíamos en el seminario de vida, Dios nos hizo para que seamos felices. ¿Amén?
Amén.
Esa felicidad depende de que nos dejemos amar por Dios y aprendamos a amar. ¿Amén?
Este archivo es de uso libre y gratuito. Generado por la Comunidad Carismática de Alianza Santísima Trinidad. Más archivos como este en www.comunidadtrinidad.com.